Queremos comentar que ayer se dio a conocer, el Ejecutivo aprobó un decreto legislativo, ¿no? Con el propósito de facilitar el diálogo entre las escuelas privadas y los padres de familia, ¿no? Y que este se desarrolle, se enmarque dentro de la transparencia y permita llegar a un entendimiento satisfactorio para ambas partes, ¿no? Este decreto legislativo establece la obligación de los colegios de informar sobre sus estructuras de costos, desagregando las prestaciones que brindan y detallando cuál de ellas no se puede seguir brindando en la modalidad presencial. Vamos a establecer comunicación y le agradezco la gentileza con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor José Carlos Vera Cubas, director general de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación.
Muchísimas gracias, un saludo a ti y a todos y todas quienes nos escuchan.
A ver, ¿cuáles son los alcances y cuáles son, naturalmente, las acciones que van a tener que cumplirse a partir de este decreto legislativo?
Sí, a ver, como has adelantado, el decreto legislativo publicado el día de ayer, que tiene como finalidad transparentar la información entre los colegios privados y las familias. No, lo que establece es que en un plazo de 7 días contados a partir de hoy, los colegios privados tienen la obligación de presentar, ya sea por correo electrónico o por algún medio verificable, a las familias la información de la estructura de costos fijos, costos variables, en los cuales están incurriendo hoy, dado la modalidad de servicio no presencial, y comparando esa estructura de costos con las que incurrían cuando prestaban el servicio de manera presencial, ¿no? De manera que esa información veraz y objetiva pueda permitirle a las familias conocer por qué servicios efectivamente se les está cobrando y por cuáles ya no se les está cobrando. Y en función a esa información, sentarse con los colegios y renegociar de alguna manera los contratos, entendiéndose que un cambio en la modalidad del servicio está significando un cambio también que se tiene que ver reflejado en las pensiones. Si llegan a un acuerdo sobre el nuevo contrato, perfecto, se continúa con el servicio. Si las familias no estuviesen de acuerdo con las pensiones o con el nuevo contrato que el colegio privado les plantea en función a esta estructura de costos, tienen la posibilidad las familias de resolver el contrato, ¿no? Es decir, hasta aquí llegamos, retiro a mi hijo, tengo la posibilidad de trasladarlo a otro colegio privado o a un colegio público, ¿no? Como se ha planteado. Y si se da la resolución del contrato, el colegio privado en un plazo máximo de 30 días tiene la obligación de devolverle a las familias el monto que hayan pagado por tres conceptos básicamente: cuota de ingreso, pensiones y matrícula, obviamente descontando el tiempo por el cual ya hayan recibido el servicio, ¿no? Y si se tuviese alguna deuda pendiente, se descuenta también, ¿no? Entonces se hace un deducible proporcional al tiempo que han recibido el servicio y se devuelve ese recurso. Esos son básicamente los alcances de la norma, el decreto legislativo, y las acciones son supervisables por la SUGEL. Y si no se cumplen con estas disposiciones, tanto la UGEL como Indecopi, en el marco de sus competencias, tienen posibilidades para abrir procesos de investigación, sancionatorios e incluso multas, ¿no? Para los colegios privados. Eso en resumen.
Dos temas puntuales. Uno, es de carácter obligatorio, tienen que presentarlo en el plazo de 7 días. ¿Qué pasa
Así es.
si los centros educativos privados incumplen?
Como señalaba, la UGEL supervisa el cumplimiento, no se cumple efectivamente, esto está tipificado como una falta grave, es más, en 15 días va a salir un decreto supremo que reglamente y tipifique estas faltas, y se apertura un proceso de investigación que puede culminar en una sanción o multa, ¿no? Entre 10 y 50 UITs. De la misma forma, el Indecopi, en el marco de sus competencias y del Código de Protección al Consumidor, tiene ya tipificado estas faltas y también abriría un proceso de investigación que puede recaer en una multa. Las familias tienen ambas vías, la de la UGEL en su rol supervisor y la de Indecopi para presentar denuncias y quejas si es que esto no se cumple, ¿no? Además, la UGEL va a hacer una supervisión posterior al cumplimiento de esta norma.
Ahora, con toda esta información, con toda esta data que proporcionen los centros educativos privados, ¿cómo es que se puede establecer ya el costo de las pensiones? Estableciendo naturalmente la prestación del servicio, los servicios que se brindan, ¿no? El contexto, etcétera. ¿Cómo es que se llega a un entendimiento?
Sí, a ver, primero señalar claramente que el Ministerio de Educación y lo que esta norma establece no es la reducción de las pensiones, ¿no? No tenemos la competencia para ello. Constitucionalmente, el Estado y sus entes, entidades no pueden regular un acuerdo de precios, en este caso pensiones, entre instancia privada y las familias.
Eso es muy
Está
importante precisarlo,
obviamente
¿no?
en el ámbito privado.
Señor
Ese,
Vera, eso es
exactamente.
importante que se precise, ¿no? Para justamente lograr establecer, llegar a un entendimiento, pero sabiendo que no se está en capacidad de esta regulación que usted menciona.
Así es, el ministerio no es competente para regular los precios de las pensiones ni está obligando a que el colegio reduzca la pensión. Lo que estamos planteando es transparentar la información para que en base a esa información las familias tomen decisiones informadas. ¿Y en base a qué? En un ejemplo simple, ¿no? Si el colegio en una modalidad presencial gastaba 200 soles, por decir un número, en costos fijos como luz, agua, energía eléctrica de cualquier tipo, movilidad, alimentación y algunas actividades propias de la modalidad presencial, esos costos fijos no podrían estarse cargando o reflejando a las pensiones que hoy se cobren en una modalidad no presencial, cuando ya no se va a incurrir en esos gastos. Si hoy en modalidad presencial los gastos fijos de energía eléctrica, agua, se han reducido de 100 a 10, esa reducción tendría que verse reflejada en la pensión que hoy se está cobrando. Por otro lado, por ejemplo, si la modalidad no presencial requiere que el colegio invierta en una plataforma de educación virtual con determinado costo, bueno, ese costo sí tendría que verse reflejado en la nueva pensión que está cobrando y que obviamente antes no tenía que cobrar, ¿no? Entonces, en resumen, el colegio no puede cobrar a las familias por un servicio que no esté brindando, ¿no? Ese es el análisis bastante simple que las familias tendrían que realizar y negociar con los colegios en función a ella cuánto debería ser el monto, ¿no? Y tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo y esperamos que sea así. Y si no se llega a un acuerdo, resolverlo en contrato, como señalaba.
Ahora, en esa misma línea de análisis y de comunicación que usted establece, señor Vera, ya más o menos se está midiendo el impacto que con la reducción, porque lo más probable es que se llegue a un acuerdo y se reduzcan los pagos mensuales, el impacto que va a tener en los propios centros educativos privados, los profesores fundamentalmente.
Así es. Por ello es que, de hecho, el pago de los profesores es un costo fijo que tiene que verse reflejado en el nuevo, en la estructura de costos, ¿no? El colegio tiene que garantizar poder pagarle a los trabajadores y a los profesores. Si en ese análisis, incluso dado que el 60% de colegios privados de nuestro país tiene pensiones en promedio 200 soles, ¿no? Si en ese análisis el colegio privado ve y llega a un acuerdo con los profesores de reducir en cierto porcentaje también el pago de su salario por el marco de esta crisis, es una negociación que tendría que darse también entre el colegio y los trabajadores, ¿no? El ministerio no puede regular ello, ¿no? Pero uno de los costos fijos es el pago de los profesores. Y por eso es que la invocación y lo que esperamos con este decreto legislativo es que las familias lleguen a un acuerdo con los colegios. Lo que no se quiere es afectar la cadena de pagos para que los trabajadores y los profesores se vean afectados por ello, ¿no? La idea es que se llegue a un acuerdo. Pero el Estado tiene que también garantizar que si ese acuerdo no se da, las familias tengan una posibilidad de resolver el contrato y de si optan por un colegio público, ofrecerles también la posibilidad de traslado a un colegio público. Y es por eso que el 8 de mayo se lanza esta plataforma virtual nacional para que las familias hagan las solicitudes de traslado a un colegio público y se les va a asignar una vacante, ¿no? Pero efectivamente nos preocupa también la situación de los profesores, y es por eso que la idea es que se pueda llegar a este acuerdo. Algunos colegios podrán hacerlo, otros lamentablemente no. El gobierno en su conjunto, por eso es que está planteando medidas determinadas para que los distintos trabajadores que están por la crisis perdiendo lamentablemente su trabajo puedan tener alguna medida de apoyo que los permita manejar estos momentos tan críticos para el país, ¿no? Pero un poco esa es la idea.
Dos preguntas finales. La primera, ¿qué pasa si los centros educativos inflan o alteran este costo presupuestal? ¿Quién interviene? ¿Indecopi? Y la segunda pregunta, ¿cuándo sale el reglamento?
La primera pregunta, esta información tiene carácter de declaración jurada, entonces obliga a que la información sea veraz y objetiva. Si la UGEL en la supervisión identifica que hay, como usted señala, costos que están inflados o que no son veraces, inmediatamente actúa y puede sancionar con las multas y los procesos que he señalado anteriormente. Lo mismo Indecopi, ¿no? Si se evalúa y se identifica que la información no es veraz, ahí se cruza con otras bases de datos, con información financiera que también tiene que entregar el colegio. Si se identifica que hay alguna información no veraz, se interviene y se sanciona. Y la segunda pregunta, el día siguiente he publicado el decreto legislativo, o sea, contados a partir de hoy, ¿no? 15 días posteriores debe estarse publicando el reglamento, pero señalar ahí que sin perjuicio de que se publique el reglamento, ya esto no implica que los colegios no tengan que verse ya obligados a en 7 días presentar sus planes, ¿no? El reglamento va a precisar algunos mecanismos, por ejemplo, cómo se va a dar la devolución, cómo se sacan los deducibles para la devolución de las matrículas o de las pensiones, algunos detalles que va a precisar el reglamento. Corazón, digamos, de la norma, que es la presentación veraz de esta información, ya es materia obligatoria para los colegios a partir de los 7 días contados desde hoy.
Señor José Carlos Vera Cubas, director general de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación, ha sido grato conversar con usted. Muy amable, muy gentil.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, que estén bien.
Muy amable.